Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 26 de agosto, festividad de Santa Teresa de Jornet. Aunque eso sí, la mayoría de las Teresas de nuestro país celebra su santo el 15 de octubre por Santa Teresa de Jesús, nuestra Santa de Ávila. ¿Saben que en el santoral hay hasta 11 santas con el nombre de Teresa? Hoy es el Día Internacional contra el Dengue y el Día Internacional de la Actriz y el Actor. Tal día como hoy, de 1936, hace 87 años, la cadena de noticias británica BBC realizaba la primera transmisión mundial de televisión. Pero en un día como hoy, tenemos otras cosas que contarles. Este es el menú que les proponemos. Ha triunfado en los veranos de la Villa de Madrid. El bailaor gaditano Eduardo Guerrero ha presentado el espectáculo que lleva su nombre, Guerrero. El próximo mes de septiembre actuará en Villajoyosa, en Alicante y en Las Palmas. Hoy nos acompaña para hablar de arte y flamenco contemporáneo. ¿Es el flamenco un lenguaje universal que se puede exportar a otros países? Eduardo Guerrero ha triunfado en Moscú, en Brasil, en la India o en Francia. Y como ustedes saben, desde los años 20 existe una enorme afición al flamenco, nada menos que en Japón. Les contaremos por qué. ¿Qué misterios esconde el flamenco? ¿Por qué motivo José Mateo Balcázar Navarro, conocido como Tragabuches, dejó el toreo y el cante flamenco para hacerse bandolero y unirse a la famosa banda Siete Niños de Écija? Ese es uno de los secretos que nos desvela Eduardo Pastor en su obra Eso no estaba en mi libro de historia del flamenco, y que hoy rescata en nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas el filólogo David Felipe Arranz. Hoy es el día. En la dirección técnica, Javier López. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Esto que están escuchando es el zapateado brutal, furioso, radical de Eduardo Guerrero. Dicen de él que baila con las vísceras, en ocasiones con rabia, pero siempre con una técnica portentosa y una tremenda elegancia y estilo. Eduardo Guerrero nació en Cádiz en 1983. Empezó a bailar cuando solo tenía 6 años en la escuela de Carmen Guerrero. Aprendió junto a grandes maestros como Mario Maya, Antonio Canales o Manolo Marín. Estudió danza española en el Conservatorio de Danza de Cádiz y después danza contemporánea y clásica. Ha trabajado con grandes artistas desarrollando papeles principales en la compañía de Aída Gómez, Eva la Hierbabuena, Rocío Molina, el Ballet Nacional de España, Javier Latorre o Rafael Aguilar. En 2011, con su propia coreografía, Mayo, obtuvo el premio Concurso Coreográfico Conservatorios Profesionales. Desde entonces, acumula diversos galardones. Con su último espectáculo, que lleva por título su apellido, Guerrero, del que hace gala sobre el escenario, el bailaor ha triunfado este mes de agosto en los veranos de la Villa de Madrid. Y tiene cita ya el 23 de septiembre en Villajoyosa, en Alicante, y el 30 de septiembre en Las Palmas. Eduardo Guerrero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, usted iba para futbolista. Dígame, ¿qué le hizo cambiar el modo de usar los pies?
Bueno, la verdad que eso de decir que iba para futbolista es algo que se habla mucho en mi casa, porque casi todos, bueno, mi tío era utillero del Cádiz Club de Fútbol, mi padre trabajaba en el estadio, mi hermano fue futbolista profesional del Cádiz Club de Fútbol y hoy dirige uno de los equipos de los infantiles. Así que es que en casa lo que más se trataba era el tema de fútbol. Y yo soy el menor de 3 hermanos Y entonces, pues todos los domingos la decisión era que había que ir al estadio, porque mi hermano jugaba, mi tío trabajaba en el estadio y mi padre también estaba. Entonces era el único plan que existía de ir a hacer un domingo. Entonces lo que ocurría, pues nada, que como ya sabéis, entre un tiempo, el primer tiempo y el segundo tiempo, siempre hay un descanso. Y yo cuantito que empecé a tantear lo que era el mundo del baile, pues no se me ocurrió otra cosa que, bueno, ya que estoy en el estadio y hay un descanso, pues será mi momento de hacer mi show, ¿no? Y era justo con la música que saltara ese día en el megáfono del estadio, pues ahí que me lanzaba yo y me ponía a bailar por toda la grada. Y entonces era mi momento de sacar mi arte y demostración de lo que había aprendido esa semana en la escuela de flamenco. La verdad que era algo muy gracioso porque yo digo, yo empecé a bailar en los estadios de fútbol.
Y tras esos bailes futbolísticos, ¿es cierto que todo empezó en la academia de baile que había justo debajo de la casa de su abuela?
Eso es que todo se ha ido relacionando a través y el entorno de algo muy familiar, pero es que nada tiene nada que ver con el mundo del flamenco. Mi familia, nadie se dedica al arte, no tengo ningún tío, ni un primo, ni mi abuela, no, o sea, no me viene de familia, pero sí que es verdad que eso fue a una de las visitas del domingo y que tú dices, bueno, venga, vamos a ir a ver a la abuela. Y en vacaciones pues ya empezamos a habitar mucho más la casa y de repente uno de los días me doy cuenta de que abajo justo habían puesto una academia de baile. Mi abuela vivía en el primero y abajo había como un estudio donde daban clases de flamenco, era lo que teníamos entendido. Hasta que un día pues llego a la puerta y me engancho en los barrotes de la ventana y me quedo ahí observando un rato y nada, mis padres suben para arriba y yo ya termino subiendo como uno de los últimos. Y cuando entro en la casa, bueno, pues lo típico, ¿no? El niño quiere ser futbolista, el niño quiere ser médico, el niño quiere ser pediatra, todo era lo típico de los niños. Y yo, aparte de todo lo que quería hacer, también quería ser bailador. Y entonces le digo rápidamente, yo quiero bailar. Y ya salta mi abuela, pues si el niño quiere bailar, habrá que comprarle unos zapatos. Porque... Y dice mi madre, ¿dónde vamos? Que el niño hoy quiere bailar, mañana quiere ser médico, el otro día, ¿sabes? Y nada, la siguiente visita, pues mi abuela había comprado mis primeros zapatos de baile.
Me está usted recordando a la película de Billy Elliot. ¿Sus padres se molestaron cuando supieron que su hijo quería bailar en vez de jugar al fútbol, por ejemplo?
No, sí, ya te digo, porque realmente en mi casa es que no sé, o sea, lo que era el flamenco ni el arte... Nada, no, ellos no lo concebían ni lo entendían ni sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Entonces mis padres en ningún momento ni pensaron en que esa iba a ser mi profesión, en absoluto, porque ya te digo, nosotros celebramos un cumpleaños en mi casa y en mi casa ni se canta, ni se toca las palmas, ni se baila. O sea que yo en cualquier celebración, es una celebración como cualquier otra familia que no se dedica a el arte, ya te digo, no saben hacer compás ni para tocar las palmas por cumpleaños feliz.
Pues ya ve usted. Eduardo Guerrero, ¿se siente usted cómodo cuando dicen que baila usted con rabia, con furia?
Bueno, me siento feliz, satisfecho, ¿no? De que haya esa reseña sobre mi arte y sobre mi trabajo. Entonces eso, la verdad que es gratificante para cualquier artista. Y lo de estar cómodo o no estar cómodo, bueno, yo creo que en la vida lo importante es que uno sea feliz con lo que hace y que además si tienes el reconocimiento del público y de la crítica, pues qué mayor regalo que te puede ofrecer la vida.
¿Es el flamenco un lenguaje internacional que puede llevarse a todo el mundo?
Creo que sí, que es el lenguaje, o sea, más internacional, puesto que nosotros sin idioma, porque las letras no se traducen a al idioma del país donde tú vas a trabajar. Entonces, la persona que ama el flamenco, yo he tenido a gente de todo tipo de parte del mundo en un estudio para aprender conmigo, y todo el mundo, porque a mí me decía mi madre, pues tendrás que saber inglés, pues tendrás que saber. No, al final la gente que le gusta el flamenco en cualquier parte del mundo hace el esfuerzo de aprender nuestro idioma, nuestra cultura, y entenderlo creo que hasta mucho más que nosotros, por todo lo que le estudian, por toda la dedicación, el tiempo que le emplean. Y date cuenta que es que nosotros vayamos a cualquier parte del mundo con nuestro arte y sin el idioma llegamos a emocionar a millones de personas.
Bueno, usted ha triunfado en Moscú, en Brasil, en la India, en Francia. ¿Han entendido el flamenco en todos estos lugares?
Sí, al final yo creo que el arte no tiene fronteras, y es más, muy pocas veces hace falta dar una explicación sobre a lo que nos dedicamos o sobre el arte, porque realmente el público se sienta y lo que tiene es que convivir con esa experiencia y no tenerle, o sea, no acotarlo ni ponerle muros ni decir, bueno, como no es nuestra cultura, no lo voy a entender. Mira, yo he entrado en muchos museos y no conozco la pintura, pero si me emociona, a lo mejor es la peor pintura que hay dentro de ese museo, o una pieza arquitectónica, no sé. He entrado en lugares donde realmente yo no conocía ese arte, y cuando algo te emociona, tú dices, existe algo dentro del arte que no tiene por qué ser la palabra ni el diálogo ni un texto escrito, ¿no? Al final es dejarte llevar por lo que estás sintiendo. Y creo que es la mayor verdad que existe en el arte, ¿no? El criterio de la emoción.
¿El flamenco contemporáneo es una constante búsqueda de nuevas maneras?
Bueno, para mí el llamar a nuestro arte contemporáneo es algo muy, muy arriesgado, porque es verdad que transitamos en un cambio, ¿no? O en una evolución. Al final no podemos llamarle contemporáneo, porque es una disciplina dentro de la danza que tiene otra vertiente totalmente diferente a lo que es el flamenco. Yo creo que lo que nosotros intentamos contar, ¿no?, con lo que hacemos ahora mismo, es que conocemos la raíz, conocemos la verdad, pero no podemos bailar como se bailaba antes. Estamos en el año 2023 y lo que tenemos que hacer es danzar desde nuestro entender, ¿no? No copiar lo que se hacía, lo que hacía Antonio el Bailarín, lo que hacía Antonio Gade. Eso está y ya está muy bien hecho. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es seguir contando la historia para que este arte, que es el flamenco tan universal, siga creciendo y siga vivo, y acercarlo al público más joven. Y de esta manera de acercarlo al público más joven es hablando desde nuestra verdad, no copiando a lo que existía antes, y las mezclas y las fusiones y todo eso. Yo creo que está bien para poder seguir avanzando y acercándonos a otros públicos. Y date cuenta que el flamenco antes, al principio se hacía en una cueva, a escondida, en café cantantes, y hoy en día el flamenco llega a infinidad de lugares. O sea, yo he sido una de las terceras personas que ha podido bailar en el Bolshoi, ¿no?, en Rusia, donde es la capital de la danza, pero de la danza clásica. Que un flamenco llegue hasta ese lugar, creo que lo que los jóvenes estamos haciendo es seguir manteniendo viva la llama del flamenco.
Habrá que llevarlo a los estadios de fútbol, igual que las grandes estrellas del rock, ya que a fin de cuentas usted empezó bailando en un estadio de fútbol.
Pues sí, pues mira, en ocasiones, pues cuando admiraba tanto a Joaquín Cortés, era de esas personas, ¿no? Date cuenta cuando apareció en esas Olimpiadas corriendo y hizo su espectáculo en ese estadio, pues para la gente que seguíamos a Joaquín, nosotros fue el cambio, o lo que hizo Pino Sagliocco con Joaquín fue eso. Pino trabajaba con los máximos exponentes del rock y lo que quería era llevar el flamenco a ese lugar. Efectivamente, lo consiguió meterlo en un estadio y consiguió que el público, que la moda, que actrices, o sea, que todo ese género de artistas que no se acercaban al flamenco estuvieran cerca del flamenco. Y eso era bonito e importante, ¿no? Yo recuerdo que mi madre teníamos un armario de una puerta en la habitación y discutíamos tanto los tres porque uno quería el poste de Ronaldinho, el otro quería el poste de Maradona y para mí no había ningún lugar donde poder colocar ni el poste de Joaquín Corcé ni el poste de Antonio Canales, que eran mis admiraciones. Entonces terminó comprando un armario de tres puertas para que cada uno pudiéramos colocar a nuestros artistas favoritos.
Ya me ha dicho usted que el flamenco está en constante evolución. Debemos entender, por tanto, que hay que aceptar sin complejos esos mestizajes del flamenco con el jazz o con el pop, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que al arte no hay que ponerle ni muros, ni barreras, ni cerrarlo a nada. Yo creo que el arte es eso, ¿no? Es convivencia, es comunicación, es escucha, es saber hablar con todas las artes, ¿no? Porque al final no creo que debamos decir que no a cosas que nos van a generar tanto criterio y tanto beneficio. Yo había entrado 2 veces en el Prado a disfrutar de sus pinturas. Y cuando a mí me llaman para trabajar dentro del marco de un aniversario que se realizaba en el Prado, dentro de una pintura, pues yo creo que es una de las satisfacciones más grandes del mundo, ¿no? Que el flamenco entre en el Prado y abra sus puertas y conviva con pinturas de tanta historia y de tanta magnitud. Yo creo que eso es una forma de acercarte y de seguir creciendo como artista.
¿Le preocupa que digan de usted que es el bailaor de moda?
Me preocupa, pues en cierto modo sí, porque odio las modas y creo que las modas son de paso, ¿no? Cuando se acaba la moda, se acaba ese momento y yo no quiero que mi momento se acabe, ¿no? Entonces, creo que ser el bailador de moda queda muy bien como titular, pero la verdad que no me gustaría que llamar moda a lo que hago, ¿no? Porque, como ya te digo, creo que la moda son un momento y al final se terminan yéndose.
Confiéseme una cosa, ¿en qué se transforma usted cada vez que sube al escenario?
Pues la verdad que ni yo mismo hay ocasiones que reconozco quién soy. Cuando he visto vídeos y he dicho, o sea, sé que soy yo porque me estoy viendo en un vídeo, pero por ejemplo, he olvidado muchos momentos que ocurren en mí, he pasado por trances que no reconozco ni mi cuerpo, ni mi físico, ni aun así un movimiento que sucede en ese momento. Creo que sí es cierto que paso un trance importante y que cuando no está, hasta siento un poco de miedo, ¿no? Porque digo, ¿por qué no llego? ¿Por qué no estoy ahí? Porque creo que el arte no hay que medirlo, no hay que saber hasta dónde puede llegar, sino es dejarte llevar y saber hasta dónde es capaz tu cuerpo de generar toda esa emoción.
Pero ¿cómo puede usted vaciarse del modo en que lo hace cuando baila, transmitiendo tal sentimiento?
Porque si sientes tan, o sea, llegas a pasar por tantos momentos en la escena que no eres capaz de controlarlo. O sea, yo hay veces que he sentido un agotamiento al terminar que es brutal. O sea, he dicho que ha ocurrido, ¿no? ¿Qué ha pasado? También es mucha la tensión que creas y lo que el público genera sobre ti. Hay muchas veces que lo piensas y dices, no puede ser posible que en mí haya ocurrido eso. O sea, yo he olvidado muchas partes de mí para dejarlas en la escena.
Estamos hablando con Eduardo Guerrero, el bailaor gaditano, que ha triunfado en los veranos de la Villa de Madrid con su nuevo espectáculo. Tras una pequeña pausa, les contamos en qué consiste.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Una promo, ¿cómo nos queda? Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las
vamos
11.
A las
que es
11. Y hoy, pues tienes toda la razón. Pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
No, nosotros ponemos.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en.
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Soy Mariano Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado, ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Tras su éxito en los veranos de la Villa de Madrid este mes de agosto, el bailaor Eduardo Guerrero lleva su nuevo espectáculo el próximo 23 de septiembre a Villajoyosa, en Alicante, y el 30 de septiembre a Las Palmas. Eduardo Guerrero, con su último espectáculo, el que lleva por título su apellido, Guerrero, se centra en la relación con las mujeres, su madre, sus amantes, sus amigas. Cuénteme por qué.
Bueno, esto es una historia muy bonita, ¿no? El escritor José Tegué es con quien tengo una muy buena relación y un día me habla de un libro de Sun Yu, un escritor que es chino, es un escritor que escribe como un manual, ¿no? Bueno, más o menos así le llamábamos en las conversaciones que tuve con él. Y es sobre una estrategia militar, ¿no? Donde habla del arte de la guerra. Y a mí me sorprende mucho, solo el título ya me creaba mucha curiosidad, ¿no? Pero había una frase dentro del libro, ¿no? Que siempre me ponía, la mejor victoria es vencer sin combatir. Y a mí eso me ha ocurrido muchas veces dentro de este mundo, ¿no? Del mundo del arte, ¿no? Porque cuando empiezas a indagar o buscar otros caminos, otras lecturas, hay mucho público de la tradición y que necesita como ese enfrentamiento contigo, ¿no? Y yo siempre decía que yo no quería combatir, ¿no? Que yo mi lucha era en el escenario, que era donde yo me sentía capitán y líder de cualquier grupo, que el resto quería ser una persona normal y que yo, a través del arte, lo único que quería era satisfacer a la gente y satisfacerme a mí mismo. Entonces, ahí empezamos a hacer como una reflexión sobre lo que iba a ocurrir dentro del espectáculo, ¿no? Porque yo ya decidí que el espectáculo quería enfocarlo a esa batalla, ¿no? Pero ya también quise hacerle ese guiño a todas esas mujeres, ¿no? Que han pertenecido a mi vida y que realmente son las que han construido este ejército, ¿no? Este ejército al que yo hoy lidero y puedo ser luchador en la escena. Entonces quería dedicárselo a esas personas, ¿no? A mi abuela, que fue la primera persona que me compró mis primeros zapatos, a mi madre, que es la persona que me da la vida y que consigo su apoyo para seguir en este mundo, a mis maestras, porque, por ejemplo, mi primera maestra era una mujer, que fue Carmen Guerrero, luego pasé por la Chiqui de Jerez, he tenido la dirección de Eva Hierbabuena, de Aida Gómez, de Rocío Molina, o sea que casi siempre ha sido un encuentro con ellas, ¿no? Entonces quería que estuvieran presentes en este guerrero, ¿no? Y de ahí también utilizar mi apellido, ¿no? Con la relación de la guerra en el escenario. Y es una guerra sin ningún conflicto agresivo, no hay ningún tipo de maltrato, ni ninguna violencia, no hay nada. Es una guerra de, como bien decía, ¿no? En el libro, ¿no? El arte de la guerra, ¿no? La mejor victoria es vencer sin combatir. Aquí no se combate, aquí lo que se hace es un derroche de arte y de disfrute en la escena, donde hay imágenes que son brutales y a la cual hemos añadido también, ¿no? En ocasiones, ¿no? Nos ha gustado tener una colaboración, por ejemplo, en Veranos de la Villa, pues tuvimos la colaboración de Pasión Vega, que es una amiga y que ya he trabajado varias veces con ella. Entonces, también sumar gente a un proyecto que nunca esté parado, ¿no? Sino que esté en continuo crecimiento y en continua evolución. A mí eso me parece súper súper interesante de los proyectos que hoy en día yo puedo llevar a cabo, ¿no? Al final, a mí no me gusta que el proyecto quede en un estreno y no tenga ningún tipo de revisión, ¿no? Me encanta crear una capa sobre otra capa y eliminar una, pero sumar otra que haya tenido ese entendimiento con la pieza. Eso es lo que a mí me resulta más interesante de las propuestas novedosas de hoy en día que presentamos los jóvenes.
Bueno, dicen que tanto en la guerra como en el amor, las armas que pueden utilizarse son en ocasiones similares. ¿Hasta qué punto sus sentimientos cuando baila se transforman en sensualidad?
Bueno, ahí no creo que uno esté consciente de ello, ¿no? Creo que es una lectura que el cuerpo mismo te lo va pidiendo, ¿no? Hay ciertos palos y ciertos ritmos que si no tienes ningún complejo, que si no tienes ningún problema que personalmente te pueda llegar a afectar, creo que esa transformación entre lo sensual y lo sexual puede llegar a ser algo como muy, muy agradable, por lo menos para mí, ¿no? Cuando hay veces que dicen, no, esa versatilidad que no sabes si es un hombre o una mujer, mola. ¿Por qué mola? Porque al final lo que tú intentas explicar todo el tiempo o hacer que el público entienda es que el género en el arte hay que obviarlo ya, porque, bueno, en el arte y en la vida, ¿no? Pero el obviar si es lo masculino o lo femenino y embelesarte con el arte, para mí es el paso más interesante que puede dar el espectador, ¿no? Porque al final lo eliminas, quitas todas las capas y al final con lo que te estás quedando es con la raíz, con la verdad, ¿no? Con lo que tú vienes a mostrar. No si lo hace un hombre o lo hace una mujer, sino con el arte, que es lo más bonito que se puede hacer en la escena.
En este espectáculo, con el cante de Pasión Vega y las guitarras de Javier Ibáñez y Benito Bernal, despliega usted una enorme cantidad de estilos, saetas, cuplés, malagueñas, fandangos, rondeñas, granaínas, verdiales. Sin duda todo es flamenco. ¿De qué estamos hablando? ¿De palos? ¿De géneros? ¿De maneras?
Bueno, estamos hablando de que para mí el presentar este espectáculo con el nombre Guerrero también tenía que hacer un recorrido por todos los palos que recordaba que habían marcado dentro de mi trayectoria. De ahí viene el ponerle Guerrero al espectáculo, el relacionarlo con esas mujeres que habían apoyado mi carrera, y también había que hacer, como ya te explicaba antes, una siguiente capa, que era el guión musical hacia dónde lo vamos a dirigir. No puedes intentar contar una dramaturgia de un personaje que luego la música no tenga nada que ver con ese personaje. Entonces, hicimos desde lo más primitivo que nosotros podíamos, o que yo podía haber escuchado por primera vez, pues yo para mí lo primero que escucho por primera vez, más relacionado, más cercano al flamenco, es la saeta, porque en Andalucía y en Cádiz la gente es muy saetera. Entonces, yo no tenía ninguna relación de ir al flamenco, ni a peñas, ni nada, pero sí que íbamos a la Semana Santa, que ocurría por las calles de Cádiz, y las cantaoras más emblemáticas de la ciudad aparecían en los balcones cantando saetas a los pasos de Semana Santa, a las imágenes de la religión. Entonces, para mí es lo primitivo que yo recuerdo de mis principios con el flamenco. Y ya a partir de ahí empezamos a armar todo ese guión musical con Javier Ibáñez, con Juan José Alba y con Benito Bernal, para poder llegar desde el inicio en el conocimiento de lo que es Eduardo Guerrero al flamenco, ¿no? Entonces empezamos por la saeta y a través de ahí ya todo fue rodado y solo empezar a recordar con qué recuerdos venían a tu mente musicales desde los inicios.
¿En qué se diferencia este espectáculo Guerrero con respecto a otros como Mayo, Origen, Debajo de los Pies, Sombra Efímera, Desplante o Callejón de los Pecados?
Bueno, pues la verdad es que Guerrero, ya te digo que es el espectáculo como más identificativo y más personal, ¿no? Al final, el resto de espectáculos hablan de otras ideas, a lo mejor no tienen un dramaturgo como es Juan José Telle, no está elaborado desde la madurez y desde el sentimiento que un personaje artístico puede tener, ¿no? Los otros era un derroche de técnica, del talento que tenía en ese momento, ¿no? De la juventud, la frescura, no tenía un bagaje para contar ninguna diferencia como ahora mismo en este espectáculo, ¿no? Yo no podría hablar del desamor con 12 años, pues no podría hablar de cosas que en la pieza se comulgan de una nana, ¿no? Del nacimiento, del cariño de una madre hacia el artista. Todo eso era, no se podía reflejar solo con pasos, como ocurren en los otros espectáculos. En este espectáculo se llega a ese cambio, ¿no? Y para mí también fue un cambio en el momento que empecé a crearlo. Había otra lectura sobre mi baile. Entonces era como necesario hacer este espectáculo.
Sí, pero en Desplante, por ejemplo, nos conmovía usted con la taranta, con los quejíos del cante minero.
¿Y a dónde andará? Ay, el muchacho. Que hace 3 días que yo no lo veo. ¿Y a dónde andará? Ay, el muchacho.
¿Cómo se mimetiza usted con esos palos que no son en principio aquellos de los que usted procede?
Bueno, pues esto es una historia muy muy graciosa, ¿no? Porque ella estaba trabajando en la compañía de Eva Hierbabuena. Eva queda en estado y el embarazo es de riesgo. Entonces, de repente, hace como un parón dentro de la compañía y todos los que trabajábamos con ella, pues claro, nos vemos un poco como, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque, claro, a largo tiempo... Tú tienes tu agenda, además cuando trabajas a estos niveles, que tú ya tienes contrato cerrado para el próximo año. Y entonces de repente es como, bueno, nos tenemos que parar y no se puede seguir haciendo nada. Y me entero que es el Festival del Cante de las Minas, en el 2013. Y digo, bueno, ¿y si me presento al Festival del Cante de las Minas? Un concurso tal y cual. Lo mismo puede ser interesante porque así toco otro tipo de palos, como los palos mineros. Y ya te vas quedando como con ese rum rum, ¿lo hago o no lo hago? Y al final lo echas como, bueno, si me llaman, pues voy, y si no, pues nada. Y entonces, cuando he hecho la inscripción, me llaman y me dicen que tengo la criba en la Peña La Platería en Granada. Y digo, hostia, pues esto me lo tengo que preparar porque esto es ya mismo, tal y cual. Y empiezo a indagar en lo que es el taranto y empiezo ya a preguntarle a la gente, oye, ¿cómo se baila el taranto? ¿Cómo se canta? ¿Qué letras hay? Y ya entras en un proceso de investigación del palo. Y sobre la investigación va generando... movimientos en tu mente que ni tú mismo sabes que están ocurriendo, pero ya vas imaginando, porque cuando empiezas a escuchar el cante y dices, ¿cómo son los alleos de la entrada? ¿Cómo suena una entrada por taranto, por taranta o por minera? Y ya solo tú escuchándola vas imaginando tu entrada en la escena. Uh-huh. Y vas recreando ese movimiento que cuando llegas al estudio... por naturaleza, tu cuerpo, solo con volver a escucharlo, está generando ya el movimiento.
Pues hágame, hágame una última confesión. Cuando usted baila, ¿cómo consigue el equilibrio en esa pugna entre la técnica depurada y la pasión desenfrenada?
El no contagiarte de lo que pueda ocurrir en la escena. Porque al final... aunque te dejes llevar por la emoción, si no tienes un control de lo que está ocurriendo, ni vas a ser capaz de terminar el baile porque vas a morir en el momento, no vas a ser capaz de resistirlo. Entonces tienes que ser muy consciente de, por ejemplo, de la energía que vas a dedicarle a cada proceso del baile, ¿no? Tampoco puedes generar toda la energía en el minuto uno. Y luego también hay momentos dentro del baile que es necesario que exista esa técnica, ¿no? Y ese control para que el número brille. Al final tú no te puedes llevar todo el palo o el número dejándote llevar por la emoción, porque sabes que no bueno, que ni que es tu forma de entender el baile, ni porque el público tampoco va a entender eso, ¿no? Al final, todo tiene que existir en un equilibrio, como en la vida existe todo.
Como en la
si
vida
pasas
misma.
Del equilibrio, si la balanza empieza a desnivelarla, es porque tú quieres y estás capacitado para manipularla de esa manera. Hay veces que la brutalidad también hace que el público se sorprenda, ¿no? Y entonces ese desnivel también le provoca. Pero si luego eres capaz de volver a equilibrarlo, el público viaja en esa montaña rusa contigo, que es lo maravilloso del arte.
Energía y emoción. De eso hemos hablado con Eduardo Guerrero, bailaor, que ha triunfado en los veranos de la Villa de Madrid y al que podremos ver este próximo mes de septiembre en Villajoyosa, en Alicante y en Las Palmas. Eduardo Guerrero, gracias por habernos acompañado en Hoy es el Día.
Bueno, no, muchas gracias a vosotros por generar estos espacios para que hablemos de arte, para que podamos darnos a conocer y por supuesto, para lo que más nos gusta, ¿no? Que es hablar del arte y de cosas bonitas.
Y gracias a vosotros por hacernos sentir.
Que la lesión de la vía, que la lesión de la vía, duro te va a golpear. Se llora cuando se quiere, cuando se ama de verdad. Y no como tú pienso, no llores, no llores más.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo, a la una, tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid. Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El flamenco es un arte universal, pero ¿alguna vez se han preguntado por qué en Japón es una disciplina tan valorada y estudiada? El origen de esa pasión se remonta a los años 20. Les contamos la historia. La afición por el flamenco se disparó en Japón, coincidiendo con el estreno en París de El amor brujo en 1925, con libreto de Gregorio Martínez Sierra y música de Manuel de Falla. Tras una primera versión, protagonizada por Pastora Imperio y estrenada en 1915 en el Teatro Lara de Madrid, esta fue la definitiva, con Antonia Marcé, la argentina, en el papel de Candela. Ella fue la pionera en elevar la danza flamenca desde el tablao y en una gira por Japón despertó el interés de los nipones. Una pasión que se incrementaría con el estreno en 1963 de Los Tarantos con Carmen Amaya y con la inclusión de Japón como destino en las giras de grandes artistas como Antonio Gades y Paco de Lucía. A fecha de hoy, tan solo en la ciudad de Tokio, hay más academias de flamenco que en todo el territorio español. Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas periodísticas y literarias. Hoy, el filólogo David Felipe Arranz nos trae Esto no estaba en mi libro de historia del flamenco, una obra de Eduardo Pastor que nos va a desvelar varios misterios acerca de este arte tan genuinamente español. David Felipe, buenos días.
Querido Javier, ¿cómo estás? Y amigos de Hoy es el Día. Os traigo un texto precioso, Historia del Flamenco, de Eduardo Pastor, de la colección Esto no estaba en mi libro de la editorial Almuzara. Eduardo Pastor, pues, durante 5 años ha sido director de la revista Sevilla Flamenca y asesor jurídico de la Federación de Peñas de Sevilla. Es un ávido lector y sus pasiones son la fiesta nacional, con la que se siente especialmente identificado, y la literatura. Y aquí nos plantea una historia del flamenco muy particular porque él dice que en este libro hace un viaje de cosas del flamenco, desde que el flamenco no era flamenco hasta que fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Este viaje de Eduardo Pastor lleva al lector desde el Cabo de Trafalgar al paralelo de Barcelona, desde el Levante hasta los fandangos de Huelva. Bueno, se ha documentado, ha leído decenas de libros, escuchado cientos de discos y ha tratado también de disfrutar, pero de contar lo sufrido. Mostrar así una historia del flamenco aderezada con literatura, muchas curiosidades y sobre todo con corazón. Y escribir en clave flamenca significa que también Eduardo Pastor ha escrito algo de sí mismo, algo que siente muy dentro. Cuando se acerca al mundo flamenco, siente, dice Eduardo Pastor, toda la sangre de sus antepasados corriendo por sus venas. Trata de escribir el yunque de lo incomprensible, el porqué de lo eterno y el no saber nada de casi nada, en estas páginas en el que hasta Paco Toronjo tuvo que cantarlo con su voz enredada en los siglos. Todo el que dice yo soy es porque no tiene quien le diga tú eres. Origen incierto del flamenco, sobre todo en los siglos XVII al XVIII, donde Eduardo Pastor registra un flamenco cuasi clandestino. Y ya en los albores del 19 empieza a salir del cascarón y a tener sus primeras apariciones públicas. El poeta latino Rufo Festo Aviemo ya hablaba de flamenco en su Hora Marítima, festines grecorromanos en los cuales solían bailar los hombres solos después de agotadas las ánforas. Según el gran Fernando Quiñones, la primera bailarina flamenca natural del sur de Italia fue la Teletusa, y la Terra Sigillata, de la que habla el historiador Juan de la Plata, también podría asimilarse a las primeras manifestaciones del flamenco. Diversas fuentes son las que los estudios del flamenco han desplegado sobre el tablao de la historia para tratar de encontrar el arca perdida, el santo grial, la primera llama encendida del flamenco. El folclore de raíces medievales, la granada que fundió los metales de las danzas andaluzas con el cante jondo, según Manuel de Falla, y las juergas en los arrabales de Jerez en los siglos XV y XVI del acertadísimo José María Cataño, el mocito de guitarra de Mateo Alemán en su Guzmán de Alfarache, los cantos sinagogales de los judíos de Sefarad, que marcharon a los Países Bajos, o los monfíes, los moriscos fuera de la ley, los majos y los barberos de las barberías, las fiestas de Candil, la Tirana, las Morillas de Jaén, Junquito de Comares con sus verdiales, Triana, la Seguirilla del Moro Mojito y la guitarra de cinco órdenes, los guitarreros. Teorías, hipótesis y conjeturas. Lo cierto es que el arte flamenco comienza a fraguarse muy vagamente entre los siglos XVII y XVIII, como os contaba, y dicen los que entienden que fue en las provincias de Sevilla y Cádiz, momento en el que los gitanos se asientan en la Andalucía occidental, y en los albores del XIX, con la Ilustración, la fiesta de los toros, noticias más o menos ciertas de nombres propios como Tío Luis de la Juliana, el Jerezano, el Cautivo, Juanelo, el Fillo, Paquirri el Guanté, la Perla, Tío Gregorio de Cádiz o el Planeta. A partir de ahí empieza a arrancar este arte que a todos nos gusta. ¿Por qué se unió Tragabucha a los bandoleros llamados Siete Niños de Écija? ¿Murió dos veces el Beni de Cádiz? ¿De quién se dijo que el que no fuera a escucharlo cantar es que no tenía vergüenza? ¿Qué relación tenían las Camelias con Valle Inclán o los hermanos Romero de Torres? ¿Por qué se organizó realmente el concurso flamenco de Granada? ¿Qué tenían los cafés cantantes? Aquí se demuestra que el flamenco es un tesoro inabarcable en sus formas y en sus tiempos. Libro precioso de Almuzara, Eso no estaba en mi libro de historia del flamenco, de Eduardo Pastor. Un abrazo.
Gracias, David Felipe Arranz, y es momento ya de despedirnos, como siempre, con música. Este 2023 se cumplen 50 años desde que Paco de Lucía grabase Entre dos aguas, quizás su composición más popular. Se trata de una rumba flamenca con dos guitarras, un bajo y unos bongos. Incluido en el álbum Fuente y Caudal, no tuvo gran éxito hasta que un año más tarde fue editado como disco sencillo, llegando a vender más de 300.000 copias. Con la guitarra de Paco de Lucía nos despedimos. Que pasen una feliz semana. Hasta el próximo sábado, les habló Javier Algarra. Thank you.